Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo va? Buen día, 14 de julio, martes. En todo el territorio nacional, allí donde están Radio Nacional y las 49 emisoras que conforman esta red, más las más de 180 y pico de emisoras públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios de todo el territorio argentino. Hoy es 14 de julio. Un saludo muy grande a la comunidad francesa en la Argentina. Hoy es el día de la independence de la República Francesa. Es como el 9 de julio nuestro, para Francia es el 14. Así que hay muchas comunidades francesas en todo el territorio nacional. Les mandamos un saludo enorme a los enfants de la patria. Y vamos a meternos en esta idea que es la radio escuela de lleno en estas vacaciones de invierno. Estamos disfrutando de las vacaciones. Y vamos a meternos, digo, en esta radio escuela que es una idea del Ministerio de Educación de la Nación junto a la Secretaría de Medios. Con esta, bueno, esta forma de llegar los contenidos. Y hoy vamos a meternos en un lugar específico. Porque como está Rodolfo Rodríguez, que es el profe de Ciudadanía, vamos a hacer algo especial que trajo él. ¿Te parece?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
No me cabe la menor duda que estos son los acordes de Manuelita. Y Rodolfo Rodríguez, el profe de Ciudadanía, me dijo, arranquemos así. No me habla, tengo miedo. Una canción de Marielena Walsh, clásica de los 60. ¿Quién no cantó Manuelita?
Manuelita, Manuelita, Manuelita.
Ahí con su monumento en la Ruta 5, cerca de Pehuajó, justamente, de donde salió hasta París a buscar a su novio y se arrugó en el camino. ¡Qué metáfora de Walsh!
Manuelita,
una vez. Hola, Rodolfo.
Hola, ¿cómo estás?
¿Arrancamos así?
Qué lindo, sí, tenía muchas ganas de arrancar con María Elena porque hoy vamos a hacer como un recorrido musical.
Claro.
Desde aquella época, desde los 60, 70 hasta el presente. Y ya está bien, estamos en vacaciones, no vamos a estudiar, no vamos a plantear ninguna cosa que nos complique la vida, porque necesitamos descansar. Pero cuando uno descansa muchas veces escucha música.
Exacto, un gran momento para escuchar música.
Y muchas veces escuchar música no es solamente tener una musiquita de fondo mientras vos haces otra cosa, es también sentirte identificado con,
claro,
aquello que pusiste.
Puede ser que tengas la música de fondo.
Sí, por supuesto.
Pero también está bueno esto que traes.
Uh-huh.
Vamos a escuchar música.
Vamos a escuchar la música que escucharon en diferentes épocas los y las jóvenes. O sea, es que la música es parte de la cultura,
sí,
de las artes. Y la cultura es una herramienta, es una herramienta fuertísima y valiosísima para lo que hemos llamado en algunos otros encuentros la construcción de la hegemonía.
Sí.
El consenso.
Sí.
¿Viste? Aquellos que necesitan, quienes dirigen el destino de una nación o de un grupo, para que estén más o menos todos de acuerdo en algunas cosas puntuales.
O sea que la música expresa eso, de alguna manera.
La música expresa eso y también expresa, en ciertos momentos, un cierto movimiento de contrahegemonía.
Ok.
Vale decir que no siempre todos y todas estamos de acuerdo con lo mismo.
Exacto.
Y hay veces que aquella cosa en la que se pretende que estemos de acuerdo nos es impuesta desde arriba y entonces reaccionamos de alguna manera.
Exacto.
Como estamos hablando, mira, ¿por qué Manuelita? Porque ella nos viene acompañando a todos y a todas desde chiquititos.
Y yo pregunté, ¿no? ¿Quién no cantó o escuchó Manuelita en la Argentina?
En la Argentina. Mirá, y vos decías Pehuajó, Manuelita salió de Pehuajó y hace poquitos días, el día 3 de este mes, el 3 de julio, Pehuajó cumplió 137 años, celebrando los 137 ¿Mirá? Años. Así que mandamos un saludo enorme a los chicos, las chicas, los papis, las mami, los tíos, las abuelas de Pehuajó. Otra cosa, que ya vamos a retomar sobre eso, pero también me gustaba, tanto en los 70 como actualmente, otro género que está muy presente en la vida de los argentinos y las argentinas es la cumbia.
Sí, muy.
¿Viste? Y que ha atravesado diferentes estilos dentro de su género a lo largo de todos estos años, pero ya vamos a volver sobre la cumbia más adelante.
Y los distintos tipos de cumbia, ¿no? Porque hay cumbia, la folclórica colombiana, la de acá, la santafesina. No, enorme.
Infinidad. Enorme. Es un abanico enormísimo. Mira, arrancamos entonces hablando de los años 70. La Argentina, predictadura.
Sí.
Pero es la última dictadura porque había otra.
La de Onganía.
La Onganía terrible, Noche de los Bastones Largos, cosas que ya hemos mencionado y que no vamos a volver sobre ellas, pero sí sobre lo que era ese clima.
Un militar que tenía pretensiones de emperador, ¿no? Onganía se hacía pasear en un carro como si fuera una especie de realeza. Era raro ese.
Un tipo raro.
Sí. Un tipo raro. Con represión también, ¿no? A la población.
Terriblemente malo, como la peste. Y además un tipo que él pensaba en 20 años de...
Claro.
De onganiato. Sí, no de gobierno militar.
Un movimiento político.
Sí, sí. Un loco importantísimo. Bueno, ya no está entre nosotros, para bien y para mal. Y bueno, no vamos tampoco a empezar a hacer hincapié sobre algunas cosas.
Pero digo, era, ¿cómo era el contexto de ese tiempo?
Era de muchísima ebullición, social, política, cultural, y había una gran tensión entre lo que ese gobierno, como el de Onganía, esa especie de paz de los cementerios que caracteriza tanto a los gobiernos militares, y por otro lado las injusticias cotidianas que hacían que los trabajadores, las trabajadoras, los intelectuales y estudiantes, la juventud, se rebelara. Se rebelara de un modo o de otro. Vos decías, bueno, había represión, y en la música sonaban cosas como una que traje para que escuchemos a cargo de un dúo que se llamaban Pedro y Pablo. Escuchá esta marcha.
A ver.
Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toma lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Dar y dar, marcha. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo.
bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
Una generación, ¿no?
Y no se la mandaban a decir.
No. Me quedé pensando.
Llena de imágenes.
Eso, las imágenes.
Escucha.
Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
Marcha de la bronca y la fe.
Y de la fe.
Creer en lo que uno viene a traer para cambiar este mundo, ¿no? En
exactamente,
definitiva.
Una generación que enarbolaba el pelo largo como una identificación, como una identificación de libertad. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. En aquella época, chicas, chicos, se usaba una cosa que se llamaba fijador para el pelo. Usaban mucho los hombres.
Que ni vos ni yo hoy usaríamos. No. Pues somos dos pelados, pero es verdad lo que decís. Se armaba el pelo
sí. A
partir de una suerte de goma transparente.
Sí, una goma, sí.
De hecho,
sí.
Algunas llaman gomina, ¿no?
Gomina, sí.
Y era... Tener el pelo suelto y largo era el símbolo máximo.
De rebeldía contra esa formalidad del saco y algunos todavía...
Bueno, te voy a contar una anécdota que morís acá de amor.
A ver.
Cuando hacen la película El extraño del pelo largo, que fue el protagonista Lito Nevia tenía el pelo larguísimo. Tuvo que pedir un permiso a la Argentina Sonofilm, que era quien producía la película, una carta... con membrete, sí. Que decía que él usaba el pelo largo porque era el protagonista de una película, para que no se lo cortara la policía en la calle.
En el camino, sí, exactamente.
Era así.
Sí. Qué loco. Ahora, esta canción, La Marcha de la Bronca, tiene desplegada una gran cantidad de imágenes que reflejan lo que era la cotidianeidad en aquellos momentos.
Claro.
Con una poesía, un sentido poético de la vida muy interesante que está muy presente en todo lo que se ha dado en llamar canciones rebeldes o de protesta.
De protesta.
Y fíjate vos que del otro lado, del lado de lo que diríamos la hegemonía, quien dirigía la nación, también había artistas que llevaban el mensaje hegemónico. Por supuesto, y esto lo vamos a ver, si nos ponemos a revisar nos vamos a dar cuenta, chicos, chicas, en el arte en general, en la literatura, en la música, en el cine, vamos a ver cómo la cuestión ideológica de los sectores autoritarios,
claro. Llamémoslos
así, tiene muy poco vuelo poético. Esta canción que acabamos de escuchar es una paleta inacabable de imágenes.
Pedro y Pablo... Un dúo, Jorge Durietz y Miguel Cantilo, hacían este dúo, llamado Pedro y Pablo.
Y mira, quisiera que escuchemos.
Del otro lado.
Esta otra, que es una canción que además, quien la canta, su autor e intérprete, muchos años después, ya vamos a ir sobre esa época, fue gobernador de una provincia en Argentina.
Ah, caramba.
En aquel entonces, en ese año 72, Era un cantante de un estilo comercial, se diría,
sí. En
aquella época. Bueno, fíjate la diferencia en la poética. Escucha este tema.
Si no te gusta que la gente esté contenta, si no te gusta ver feliz a los demás, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres podés gritar. Tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres podés gritar. ¡Yuhu! Si no te gusta que otros canten a la vida, si la sonrisa del amor te hace mal, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar. Si te molesta la sonrisa de los niños, con tu amargura siempre todo lo ves mal. Si no te gusta que otros canten a la vida,
esto,
si
esta
la
letra,
sonrisa de la
además de carecer de todo vuelo,
sí, es básicamente.
Es básicamente decir
una rima, nada más.
Que todo lo ves mal.
Sí.
Vos que todo lo ves mal, que te molesta esto y aquello, te molesta esta paz, esta felicidad superficial, inexistente, que estamos proponiendo. Impresionante, y el estribillo, tirate al río, que es el a la vez el título de la canción, andá y tirate al río, es para quienes vivimos esos tiempos y viéndolo en perspectiva, resulta como espeluznante, ¿no?
Es espeluznante. No puedo dejar de pensar en los vuelos de la muerte, en la desaparición de compañeros y compañeras que eran arrojados al río, uh-huh, como parte del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, uh-huh, sí. Y está cantado, vos dije una rima, como una rima inocente,
sí,
pero que emerge una ideología clara para compartir en ese colectivo de que, bueno, si sos un amargado, morite, claro, sería claro.
Morite.
La deducción, ¿no? Más barata, más simple.
Sí.
Y esto pasaba, era al mismo tiempo que estaba la marcha, ¿no? De Blanco.
Sí. Esto es como una... La marcha es del año 70. Esta es del año 72. No es que una le responde a la otra puntualmente.
No.
Es eso, es ese diálogo entre lo hegemónico y lo contrahegemónico. Vamos a ver, con el paso de los años, el recorrido de este y de otros artistas. No lo vamos a ver nosotros. Pero es interesante, chicos, chicas, si les da por ese lado, googleen estas canciones, este tipo de artistas, van a ver que muchos de ellos, o algunos de ellos muy famosos, participaron en películas.
Eso te iba a decir, en el cine era casi una constante, ¿no? Por aquellos años.
Sí, películas que alababan, digamos, la fortaleza, el espíritu, la dignidad de los militares. Cosa que nadie pone en discusión, pero en ese momento los militares eran quienes a sangre y fuego tenían el país subyugado.
Esos militares que cometían terrorismo de Estado, ¿no? Digámoslo así, esos militares.
Esos mismos que abrieron centros clandestinos de detención, que secuestraban gente, que la mataban, que la torturaban, que se apropiaban de criaturas. Bueno, para alabar a esos próceres, y otros artistas hacían canciones y además participaban en películas bochornosas. ¿Qué tiempos? Bueno, después bueno, de esto viene la dictadura. Hemos hablado muchísimo de la dictadura.
Sí.
Bastará acá con mencionar que muchos artistas, vamos a decir nuevamente, contrahegemónicos, y esta es una cosa que estamos metiendo nosotros para ponerle un nombre, llamémoslo como quieran, pero muchos artistas populares que cantaban o que hacían obras de teatro, filmaban, escribían libros, poesías, o hacían música en honor al pueblo y en honor a las liberaciones y a los sentimientos de libertad y amor. Y con fraternidad se tuvieron que ir muchos del país, exiliados. Bueno, la negra Mercedes Sosa, Morris, el autor del Oso,
Roque Narvaja,
se
fue a España, Lito Nevia,
estos mismos Pedro y Pablo de los que hablábamos
también
recién.
Miguel se fue a España, Miguel Cantilo vivió en España toda la dictadura.
Sí.
Muchos
sí,
artistas,
una
muchos
época terrible. Algunos quedaron, algunos pudieron quedarse y aún así tuvieron su modo de rebuscárselas para enviar mensajes y hablar otra vez con un alto vuelo poético de cosas que no, de las cuales no se podía hablar, pero esquivaban de una manera muy astuta y muy interesante la censura de aquellos tiempos. ¿Vos te acordás de los entes de censura?
Sí, claro, Tato censurando películas, cortando. Es más, hay un documental que recomiendo ver que es todo lo que Tato cortó montado como una película, y es una película en sí mismo, porque se cortaban donde aparecía un beso, donde aparecía una mala palabra. Mala palabra en el concepto de ellos, ¿no? Pues después, muchos años después, Fontana Rosa va, por suerte, a hablar en el Congreso de la Lengua, otra historia. Pero digo, sí, claro, era una época donde las cosas que no le gustaban a ese poder hegemónico se censuraban. Sí. No se podía hablar, había listas negras, no se podían pasar ciertas canciones, había programas de televisión que eran levantados a una emisión, había artistas que no podían actuar, actrices que no podían actuar. Bueno, esto que estás contando, Rodolfo, un estado oscuro que imponía una forma de ver la vida, justamente ya que hablamos de cantores que cantan a una forma de ver la vida, que es la hegemónica, y que si no estabas allí, o la pasabas muy mal, o te tenías que ir del país.
Sí, impresionante.
Así como de sencillo que lo conté, era. Me ha tocado porque estuve aquí, ¿no? O sea,
mi edad
me permite decir que lo pasé. En esa época, junto a una generación que, bueno, hemos sufrido la censura de ese tipo de cosas.
La censura, sí, terrible. Y la cotidianeidad de estar contemplando por la calle aquellos automóviles marca Ford, modelo Falcon de color verde oliva, de los que alguna vez hemos hablado hace poquito.
Sí, sí.
Los Falcon verdes. En donde por ahí de repente se bajaban unos tipos de civil y te apretaban contra la pared, te pedían documentos y te llevaban en cana y vos ni sabías por qué. Mira, cuando termina la dictadura, después de la guerra, a partir de la guerra de las Malvinas,
ahí hay un quiebre muy grande.
Hay un quiebre importantísimo porque se prohíbe la difusión de música en inglés. Entonces, como un efecto no deseado por los militares en el gobierno en aquel momento, vuelven a la palestra, a los escenarios, a los recitales, un montón de expresiones de lo que era el rock nacional, se llamaba así en aquel entonces.
Bueno, de hecho folclore. Hubo un recital muy grande por las Malvinas.
Exacto.
Del rock, y aparecieron todos de golpe.
Ahí aparecieron todos de golpe, fue impresionante. Y entre todos esos grupos surge también una corriente de músicos y de artistas que festejaban, digamos así, esa apertura, y a la vez estaban como sentían como muy pesada la carga de todo lo sangriento y de todo lo feo que venía ocurriendo esos años. Y entonces adoptan un cierto modo de hacer la música, un cierto modo de hacer el teatro y las representaciones y demás, que mezcla la dura realidad de aquellos tiempos con una mirada muy graciosa, muy interesante.
Y una carga enorme de ironía también, ¿no?
De ironía, por supuesto, y de reírse incluso de sí mismos. Ahí entran los Twist, nuestros amigos.
Es de los Cieguitos. La canción sí. De los Cieguitos.
Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de Cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches.
Clarísimo, esta como la marcha de la bronca tiene todos los elementos para que chicos y chicas analícenla, véanla, escúchenla. Se llama Pensé que se trataba de Cieguitos, de los Twist. Y cuenta cómo eran esos procedimientos, ¿no?
Sí, sí, pensé que se trataba de Cieguito. Una cosa muy graciosa. En esos mismos tiempos, también irrumpe en la Argentina el punk.
Claro.
El punk que venía ya como 10 años o no sé cuánto antes, dando vueltas en Europa y Estados Unidos, ¡pum!, llega acá. Y el punk lo traen, entre otros grupos, una chica de la cual yo quisiera que escuchemos un pedacito de una canción, que se llama Celeste Carvalho.
Claro.
Fue una de la primera artista popular en asumir su lesbianismo en público en el año 1989, en el programa del queridísimo Juan Badía. ¿Te acordás?
¿Cómo no me voy a acordar?
Que se llamaba Imagen de Radio.
Celeste Carvalho, los poetas de Latinoamérica. Creo que nos vamos al recreo con esto, ¿no? Y cuando volvemos, ¿seguimos, Rodolfo?
Dale, dale.
Caen todos los cinturones. sido.